Y es lunes, así que esta sintonía nos sirve para contactar con el SEPE y allí tenemos esta semana a María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que antes de nada tengo que advertir que, por si no se me nota en la voz, tengo un trancazo importante y llevo mascarilla si nos ven en la en la web por precaución, no porque tenga de momento el COVID, así lo dicen los análisis, pero esto sirve para que todos tomemos nota, ¿no? Y que seamos cuidadosos con ese...
Totalmente de acuerdo. Eso es un poco, te pones la mascarilla por los demás.
Claro, por eso, que hay que ser un poquito solidario con los demás.
Exacto.
Y por si acaso, ya no solamente por el virus del COVID, sino por cualquier otro virus, que así se lo ahorras a mucha gente, ¿no?
Pues yo estoy de acuerdo.
Bueno, que comenzábamos con esa noticia de la posibilidad que se está barajando de compatibilidad de el subsidio, el SED, el famoso SED, bueno, una parte, no todo, claro, con un contrato de trabajo.
Sí, yo todas estas medidas de fomento de a la contratación y sobre todo de colectivos que lo tienen un poco más difícil que ya los demás, yo creo que son muy buenas, por lo general funcionan además.
Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que es un incentivo para que, pues como comentaba Chus, a veces pues después de mucho tiempo en el paro las ofertas salariales no son demasiado buenas y se puede complementar con una ayuda y de paso también, oye, pues también las arcas públicas se ahorran un dinerito, ¿no? No todo, pero una parte. Así que, en fin, bueno, pues María José, vamos también a comentar los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus consultas, sus preguntas, sus dudas. Chus.
Pues lo pueden hacer a través de dos caminos, o bien a través del WhatsApp en el número, tomen nota, cojan bolígrafo, que vamos, 652-86-80-99, 652-86-80-99, y ahí nos pueden dejar o bien por escrito la consulta o bien en una nota de voz, que desde luego lo van a explicar mucho mejor que lo pueda explicar yo. Aunque a mí no me importa leerlo. Y también pueden hacerlo a través de un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
O sea que, Chus, confirmas que no se te baja el sueldo si un día hay notas de voz.
No, creo que no. Bueno, a ver, Javier, ¿se me baja el sueldo? Porque si no, digo que no hay notas de voz.
Confirmamos que no se le baja el sueldo,
vale, pues
que
entonces
ella va a cobrar lo mismo,
nos pueden dejar notas de voz y así se les escucha la voz tan maravillosa que tienen muchos de ustedes.
Eso es. Hoy tenemos nota
o
de voz,
muchos de vosotros, pero no es la primera.
La primera es, aporta su voz aquí Chus.
Vale, pues vamos con ella. Dice así, tengo una duda. Me dicen en el SEPE que para sumar los años que coticé en mi país, para pedir el subsidio de mayores de 55, que en este caso me supongo que sería el de mayores de 52, debo pedir yo en mi país el U1 y traerlo firmado y sellado. ¿Es necesario que yo vaya a buscarlo? ¿No tienen forma de sacarlo por el convenio internacional por intermedio de la Seguridad Social?
Bueno, María José, expliquemos primero qué es esto del U1, que hace, ya hablamos en su momento, pero hace ya, yo creo que incluso años que no traemos una consulta de este documento.
Pues sí, a ver, el documento U1 y el documento U2 son unos certificados de cotizaciones europeas. El primero, el U1, es para justificar cotizaciones cuando se va a pedir una prestación y son cotizaciones de cualquier país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo. El documento U2 lo que está informando es de prestaciones que se han reconocido en otro país europeo y se está pidiendo traerse la prestación, exportarla a España, por ejemplo. ¿Vale? O sea, el U1, el U2. Vale. También es importante recordar lo que ha dicho Chus, que el subsidio es para mayores de 52 años, no 55, eso era antes. ¿Vale? Desde marzo de 2019 se recuperó esa edad de 52 años, que lo que no queremos es que alguien que tenga 53 años diga, ah, que es de 55, no lo puedo pedir, no me molesto. No, 52 años. ¿Vale? O sea, ya lo he dicho muy claro, bastante bien, Chus. Vale, pues, ¿qué pasa? A ver, tendríamos que saber de qué país se está hablando, porque si se trata de un país de la Unión Europea, que es a lo que afectan los documentos U1, U2, en este caso el U1, es el SEPE quien solicita o puede solicitar directamente el documento electrónico U1 para justificar las cotizaciones de ese país. Entonces, a ver, sí que es recomendable que soliciten el documento antes de irse del país, porque siempre va a facilitar las gestiones, ya lo llevamos puesto y lo tenemos para cualquier cosa que necesitemos o por si acaso. Ahora, si una persona pide en un país miembro de la Unión Europea la prestación, como es en este caso que lo está pidiendo en España el subsidio mayor de 52, pues nosotros, el organismo de cada país, realiza ese trámite de forma electrónica. El uno que no haya aportado el trabajador porque no lo haya pedido antes de irse, lo vamos a pedir nosotros. Si pide una prestación en el SEPE. Si no lo pide, nosotros no lo pedimos porque no es una gestión que tengamos que hacer nosotros, pero puede gestionarlo también telemáticamente con el organismo. O sea, lo que no tiene que hacer es volver al país, o sea, pegarse un viaje para ir a buscar un documento. No, no, eso no es así. O sea, si estamos hablando de cotizaciones de otros países que no son del espacio económico europeo, ya no hablamos del uno, ya estamos hablando de otras cotizaciones. Y eso lo pide el SEPE, pero a través del Instituto Nacional de Seguridad Social, del INSS, ¿vale? Entonces, el INSS pediría a ese otro país, que no sería del espacio económico europeo, el informe de cotización, que sería más largo, que depende de cada país, que puede tardar varios meses, pero también esa gestión la realiza desde el SEPE si la persona va a solicitar, como es el caso, un subsidio mayor de 52. O sea, en ningún caso vamos a pedir que se desplace a otro país para justificar esas cotizaciones. Yo creo que tiene que averiguar de nuevo con su oficina de prestaciones qué es lo que le han dicho o qué es lo que le han pedido, porque yo creo que o no lo ha entendido bien o es otra cosa de lo que estamos hablando.
Claro, o sea, que a lo mejor no es ese documento y le han pedido otra cosa en concreto, no vaya a ser que... Sí. Que lo corrobore, porque es un detalle importante a la hora de recibir una prestación.
Y yo le recomendaría que fuera otra vez a la oficina, que pidiera cita y que averiguara qué es lo que le han dicho que tiene que hacer. Pero lo que no tiene es que desplazarse a un país para pedir el uno. Eso seguro que no.
Vale. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo y con otras consultas que nos han enviado a lo largo de los últimos días. Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Te recuerdo, hay un correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O si prefieres el WhatsApp, el 652-868099. 652-868099. María José, ¿preparada?
Venga.
Pues vamos, vamos con la nota de voz.
Hola, buenos días. Mi nombre es Luz María Restrepo Hernández. Tengo 57 años, soy colombiana y llevo aquí en España 24 años. Me gustaría saber el tema relacionado con lo de las empleadas del hogar. Yo trabajé 17 años en una casa donde crié los niños. Luego trabajé 6 años con una señora discapacitada, 6 años. En este momento tengo 15 años cotizados a la Seguridad Social. Estoy desempleada desde octubre y no he podido encontrar trabajo. Me gustaría no poder percibir ayuda, sino trabajar, pero hasta el momento me ha sido imposible. He ido al SEPE. He hablado con la Seguridad Social, con la asistenta social, y me dice que, claro, en mi situación, esos 15 años cotizados a la Seguridad Social solo me pueden ayudar para el tema de la jubilación. Y por ser empleada de hogar, no tengo derecho a nada. Yo quisiera que me dijeran el por qué o me aclararan un poco de mi situación, para yo darme cuenta si tengo ayudas, puedo percibir algo o no. Muchas gracias.
Bueno, María José, vamos a explicárselo porque lo hemos hablado muchas veces y es una situación que por fortuna va a variar, pero Claro, estamos hablando del pasado, no del presente.
Claro, claro, normativamente ya ha variado, ya es radical. O sea, actualmente las personas que trabajan en el servicio del hogar pueden acceder a la protección por desempleo, a cualquier tipo de prestación, en igual condición que la generalidad, y se le exigen también los mismos requisitos, y es aquí donde está el problema. A ver, justo desde octubre de 2022, las personas al servicio del hogar cotizan a desempleo y también a garantía salarial, ¿vale? Ya como el resto de trabajadores. Por tanto, en el momento en el que una persona empleada de hogar tenga situación legal de desempleo y el mínimo cotizado, puede acceder a las prestaciones por desempleo. Recordamos que con un año cotizado se accede a la contributiva, al paro de toda la vida, y con 180 días ya podría acceder a un subsidio. ¿Vale? Incluso con 90 días si tiene cargas familiares. Entonces, ¿qué va a depender? Pues de las cotizaciones que tiene. ¿Qué le ocurre a esta persona? Que justo cuando dejó de trabajar fue cuando se empezaba a cotizar a desempleo.
Claro, claro.
Vale, entonces, ¿puede acceder a la contributiva? Pues no ahora mismo porque no tiene cotizaciones. Al subsidio, dos tantos de lo mismo, no tiene ninguna situación por la que pueda acceder a un subsidio por desempleo, que sería en este caso el subsidio por cotización insuficiente. Esos 180 días que decía, si no tiene cargas familiares, con cargas familiares incluso con 90 días. Vale, ¿qué pasa? ¿Podría cumplir los requisitos de acceso a la RAE? Pues, a ver, uno de los colectivos que protege es el desempleado de larga duración. Tiene que llevar más de un año inscrito como demandante de empleo y lleva, entiendo que se ha inscrito en octubre, porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos quedamos sin trabajo es inscribirnos como demandante de empleo en la oficina de empleo de la comunidad autónoma, ¿vale? Y buscar activamente empleo, sí. ¿Y qué pasa? Pues entre los requisitos para acceder a la RAE, además de esto de llevar más de un año inscrito como demandante de empleo de manera ininterrumpida, pues está que haya extinguido en algún momento una prestación por desempleo en algún momento de su vida laboral.
Claro.
Vale, ¿qué pasa? Pues que este requisito seguramente tampoco lo cumple, porque siempre ha sido empleada de hogar y nunca ha tenido acceso a una prestación o a un subsidio. Y lo que tú, por tanto, es lo que tú decías, que estamos hablando de una situación de una empleada de hogar en pasado. A fecha de hoy, cualquier empleada de hogar va a poder disfrutar y acceder a las prestaciones por desempleo porque está cotizando en igual condición a la contingencia por desempleo, pero no anteriormente.
Bueno,
entonces, como no tiene cotizaciones, pues no puede acceder.
Claro, pues en definitiva, que lo sepa este oyente, que estuvo trabajando en un momento en el que no cotizaba
claro,
en la parte de la seguridad social que corresponde al desempleo y que eso a partir de ahora, bueno, lleva ya unas semanas, unos meses, ¿no?, que ha cambiado.
Sí, desde octubre, claro.
Uh-huh. Desde octubre. Perfecto, pues María José, enseguida volvemos con la tercera de las preguntas.
Muy bien.
La tenemos hoy todo el programa con nosotros, María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, haciéndonos compañía esta semana. Y María José, si estás preparada, tenemos la tercera de las preguntas.
Pues venga, por ella.
Venga, chus.
Vamos a ello. Dice, actualmente estoy cobrando la prestación por desempleo, pero cobro 400 euros. Tengo 52 años. ¿Puedo pedir el subsidio para poder compaginar con el paro o tengo que finalizar este y solicitar la ayuda de los 52 años?
A ver, María José, esto yo reconozco que cuando recibimos esta pregunta, la tentación que nos da es no emitirla porque nos parece algo como una obviedad, ¿no? Pero digo, en el fondo, si esta persona lo ha preguntado, es que lo que para nosotros es una obviedad, hay para personas que no lo es.
Claro, la duda existe, sí, efectivamente. A ver, no se pueden cobrar dos prestaciones a la vez. Eso es lo primero. ¿Qué pasa? Que esta persona está cobrando una cantidad muy bajita de paro, de prestación contributiva, porque trabajaría a tiempo parcial y por eso cotizaba menos. Entonces, cuando luego se calcula la prestación, pues le sale bajita. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que mientras esté cobrando la prestación contributiva, es eso lo que va a cobrar. Cuando la agote, ya sí hablamos. Cuando agote la prestación contributiva, lo que tiene que hacer es el mes de espera y a continuación solicitar el subsidio de mayores de 52 años. Vale, no lo puede cobrar antes, lógicamente, tiene que agotar la contributiva, porque esa es la vía de acceso a este subsidio. es hacer el mes de espera y solicitar el subsidio cuando pasa el mes. Que cumple todos los requisitos, el de la edad, que lo cumplirá, el de rentas, que ya veremos, las cotizaciones, que también habrá que verlo, y la vía de acceso, que es este agotamiento de la contributiva, entonces sí podrá percibir la cantidad que corresponde al subsidio mayores de 52, que actualmente siempre es el 80% del IPREM, actualmente 480 euros, o sea, este año 480 euros, y también cotizará por el 125 de la base mínima de cotización, que eso también es importante, que está en 1.400 euros.
Sí.
O sea, va a cotizar muy por encima de lo que está cotizando ahora mismo con la prestación contributiva.
Claro, y te iba a preguntar que si en el caso del subsidio para mayores de 52 años y si procede de un contrato a tiempo parcial, ¿va a recibir todo el subsidio o también se le aplicará la parcialidad?
No, porque el subsidio mayor de 52 años no le afecta a la parcialidad del último contrato.
Vale.
A los demás subsidios sí. A otros subsidios, como el subsidio de agotamiento ordinario o el subsidio de cotización insuficiente, lo que manda es el último contrato que tuviera. Aunque haya sido de 4 días, lo que el porcentaje de parcialidad que tuviera en ese último contrato es lo que se le va a aplicar a todo el subsidio. Pero en el caso del mayor de 52, no. Lo cobra entero.
Perfecto. Pues entonces que lo sepa esta oyente que, bueno, pues que tiene que esperar a que se termine la prestación por desempleo y luego el mes de espera, ¿no? O tampoco
eso es.
Así.
Siempre inscrito como demandante de empleo, que no se nos olvide.
Exacto. Y el mes de espera y luego puede pedir el subsidio para mayores de 52 años.
Pues, eso
es. María José, muchísimas gracias. Que ahora vamos a hablar con una compañera tuya. Que ya lo estrenamos hace... De Empleo Juvenil, de Garantía Juvenil.
Ah, mira, sí.
Que se incorporan con nosotros también
Qué bueno.
En el programa. Así que un abrazo, María José, hasta la próxima.
Un abrazo a todos. Adiós.